Este mensaje, titulado Jehová proveerá, fue predicado por el reverendo William Marion Branham en Grass Valley, California, el 5 de julio de 1962. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcamos de pie por unos momentos mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Y mientras inclinamos nuestros rostros, me pregunto, ¿cuántos en esta noche desearían ser recordados en oración algo que tenga en su corazón que usted quiera que Dios se lo conceda? Indíquelo levantando sus manos. El Señor conceda estas peticiones mientras inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones delante de Él. Nuestro Padre Celestial, estamos abordando tu trono de gracia una vez más en el nombre de Jesucristo, el gran Hijo de Dios. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti con la seguridad de que tú nos escucharás y contestarás lo que hemos pedido. Oramos, Padre, para que tú perdones nuestros pecados, eso es, nuestra incredulidad. Y, Padre, oramos que tú nos des fe, abundancia de fe en esta noche. Tú sabes lo que estaba en sus corazones detrás de cada mano levantada. Ellos necesitan algo, Señor. Ellos levantaron sus manos reverentemente esperando algo de ti. Y yo oro, Padre Celestial, que lo que haya sido sea concedido al pueblo. Te damos gracias por la visitación de ayer en la noche. Oramos para que vengas otra vez a nosotros en esta noche con abundancia de poder y de gracia y nos concedas así los deseos de nuestros corazones, pues verdaderamente nuestro deseo es de hacer tu voluntad y de ver que tu voluntad sea hecha. Y sabemos que tu voluntad es concerniente al enfermo, ya que tú fuiste herido en tu espalda por nuestra sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Padre, oramos de que tu gran voluntad sea hecha en esta noche, de darnos fe para creer esto plenamente, para que toda persona enferma sea sanada y cada persona que está perdida pueda recordar que Él fue molido por nuestros pecados. Concédelo, Señor. Haz que reconozcan que mientras haya un sacrificio de sangre allí por ellos, sus pecados no pueden ser vistos por Dios. Pero si ellos murieran sin confesar esto públicamente y sin aceptarlo y sin ser nacidos otra vez, no habría manera para ellos de entrar al reino. Permite que esta sea la noche de que cada persona que no esté bajo la sangre se meta rápidamente bajo la sangre en esta noche en el nombre del Señor Jesús y te daremos a ti la alabanza. Amén. Es un gran privilegio de estar aquí en esta noche y predicar de nuevo. Anoche tuvimos unos momentos gloriosos, la visitación del Señor, pero lo retuve muy tarde. Por alguna razón, nunca puedo terminar a tiempo. Hoy me expuse al sol un poquito más de lo debido. Mi hijito José había estado insistiéndome de que quería nadar. El lugar en donde nos estamos quedando tiene una pequeña alberca en la parte de atrás cercada. Y me dijo, ven papá, mírame, puedo nadar. Yo le dije, muy bien. Así que fui en esta mañana y me llevé mi Biblia y algunas hojas para escribir notas. Y mientras estaba estudiando, vino hacia mí vestido con su pantaloncito de baño y me dijo, mírame papá, puedo echarme clavados. Déjeme decirle, si yo alguna vez he visto a un sapo echarse al agua, fue en esa ocasión. Y al salir a la superficie, el agua le salía por su nariz y su boca, y me preguntó, ¿qué tal lo hice? Yo le contesté, lo hiciste muy bien. Y estaba recordando que en una ocasión yo le dije la misma cosa a mi papá. En un pequeño charco, antes de llegar al río, había un charco, y niños como éramos, le quitábamos la nata verde que se formaba por encima del agua. No tenía más de 6 pulgadas de profundidad. Y yo continuaba diciéndole a mi papá, yo sé nadar, así que un domingo por la tarde, él fue allí y tenían una cajita de jabón allí puesta en la orilla y me metí detrás de los matorrales y me quité mis ropas, lo poco que traía, nada más le saqué el clavo que la sostenía. Usted sabe, ¿cuántos han visto un igual? Ya veo, solo un par de pantalones de mezclilla con tirantes, solamente con un cordoncito para sostenerlos, atravesado por un clavo. Saca usted el clavo y eso es lo que tiene que hacer, y estar listo para meterse. Así que me subí a la caja y me tapé la nariz con una mano, usted sabe, y me arrojé al lago, y el lobo saltó así de alto. Mi padre sentado me estaba observando y le pregunté qué tal lo hice. Él me contestó, salte de allí y ve a bañarte. Estaba pensando qué tanto tiempo ha pasado desde ese incidente. Y usted sabe, el tiempo pasa, ¿verdad? Tal parece que ya no tenemos tiempo de hacer cosas. El tiempo no espera a nadie. Así que debemos obrar mientras podemos, porque la hora está a la mano cuando esta generación terminará y vendrá otra generación. Si acaso hay otra generación, verdaderamente, y lo digo con todo mi corazón, yo no sé cuándo viene el Señor, ninguno de nosotros lo sabe, pero en verdad yo no creo que vaya a haber otra generación. Yo creo que Cristo vendrá en esta generación. Yo no sé a qué hora, pudiera ser en esta noche, o pudiera ser en 10 años o 20, pero yo creo que Él vendrá en esta generación. Yo creo esto. Y si Él no viene, de todas maneras, yo quiero vivir como si Él fuera a venir, porque sé que pudiera ser mi último día o su último día. Entonces recuerde, si nos vamos antes de que Él venga, estaremos arriba y en su presencia, o seremos levantados antes que los otros sean cambiados. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que quedamos seremos cambiados en un momento, en un parpadear de ojo, y seremos todos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Mira el orden de la resurrección, ¿ve? Dios sabe que anhelamos ver a nuestros amados, pero si fuéramos allá a encontrarnos primero con Él, estaríamos mirando a nuestro alrededor para ver si nuestro padre o madre y el resto de ellos estarían allí. Pero vea usted cómo lo hace el Espíritu Santo en su sabiduría. Nos encontraremos primero uno con el otro, y luego, cuando estemos allá y cantemos Sublime Gracia, entonces será cuando habrá un momento de adoración. Usted piensa que yo actúo algo raro ahorita. Espere cuando me vea allá arriba. Va a ser un momento maravilloso para mí y para todos nosotros cuando estemos allá. Ahora, leamos algo de la bendita Biblia en esta noche. Abrámosla en Romanos, el capítulo 4, y leamos solo una porción del libro de Romanos. Quiero leer en dos lugares en esta noche, del libro de Génesis y del libro de Romanos. En el libro de Romanos, el capítulo 4, el verso 17, como está escrito, yo te he hecho padre de muchas naciones, delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que Él le había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por Él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Oh, cómo amo esto. Es una de mis escrituras favoritas de la Biblia para lectura, porque es tan positiva de lo que Dios era, de lo que Él prometió y juró que Él haría. Y ahora he elegido este tema porque siempre pienso en esto en cada reunión, de ver la fe que vimos ejercitada aquí anoche, que ninguna persona enferma quedó enferma, de ver que el poder de Dios vino y ver lo que Él hizo. Entonces yo pensé, si tan solo pudiéramos edificarnos alrededor de algo positivo, haciendo una realización como una meta, entonces qué maravilloso sería cuando pudiéramos llegar a esa gran noche u hora de clímax. Y debemos recordar de que nada puede hacerse sin fe. Y primero, esta tiene que ser confesada, porque Él es el autor de la fe. Nosotros sabemos esto. Y nada de eso puede hacerse sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Él es hoy el gran sacerdote de nuestra confesión. Ahora, la versión inglesa, King James, aquí en el libro de Hebreos, lo pone como profesión. Profesar y confesar es la misma cosa. Profesar y confesar. Confesar significa decir la misma cosa. Por sus llagas, yo soy sano. ¿Ve? Por su vida, yo soy salvo. Por lo tanto, primero tenemos que confesarlo. Y Él se sienta como un mediador, el único mediador entre Dios y el hombre. Y Él se sienta allí para hacer intercesiones sobre lo que confesamos que Él ha hecho. ¡Cuán sonora y sólida es esta cosa! Y ahora, quiero leer otra escritura que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 22, principiando a leer, como en el séptimo verso. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas la mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Quiero tomar un tema de allí, si podría ser llamado tema. Jehová Jireh. La palabra significa, el Señor proveerá a sí mismo un sacrificio. Si Él no tiene uno, Él puede proveerse uno. Yo estoy muy agradecido por eso. Y ahora, continuando este gran tema, y leyendo allí que tampoco Abraham, a la promesa de Dios, dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Ahora, Abraham fue a quien Dios le hizo la promesa y el pacto. A Abraham, y no solamente a él, pero a su simiente después de él. A Abraham y su simiente. Y ahora, recuerda esto, si estamos muertos en Cristo, somos simiente de Abraham, si hemos nacido otra vez. Ahora, seamos muy cuidadosos en esto mientras estudiamos esta lección, Y si usted escucha atentamente, yo estoy seguro que el Espíritu Santo se lo revelará a usted y usted recibirá esa esperanza y entonces ella alumbrará esta ciudad y todo alrededor de usted. Si tan solo tomamos nuestro tiempo y captamos la idea de lo que el Espíritu Santo está tratando de traernos. Ahora, al llamado a Abraham, fue a quien se le fue dada la promesa, a Abraham y a su simiente. Ahora, hay tanto hoy en día, amigos, de lo que es llamado cristianismo, que no es cristianismo. Ahora, me duele decir esto. Yo mejor preferiría pararme aquí y ser muy popular entre el pueblo y que todos me faldearan la espalda y todo por el estilo, pero yo tengo que cariarme con ese grupo en el juicio para dar cuenta por ello. Así que yo tengo que ser honesto. Ahora podemos mirar en las congregaciones y en el mundo hoy día en lo que es llamado cristianismo y darnos cuenta que está a millones de millas de lo que es cristianismo. Y está predicho en la Biblia que sería de esta manera. Ahora, muchos aceptan a Cristo diciendo de esta manera, bien, yo creo en Él, el diablo cree la misma cosa, ¿ve? Y muchos de ellos tratan de aceptarlo en emoción, diciendo, bueno, yo hablo en lenguas, yo danzo en el Espíritu. Yo he visto curanderos brujos que hacen la misma cosa, y diablos danzantes en África. Seguro, que hablan en lenguas, beben sangre de un cráneo humano e invocan al diablo. Mi madre es india, media india, y su familia. Yo los he visto tomar un lápiz y dejarlo allí y ver cómo el lápiz escribe por sí solo en lenguas extrañas y pararse ellos ahí e interpretarlas invocando al diablo. Seguro, ¿ve? Usted no puede guiarse por emociones, ¿ve? La vida que usted vive testifica lo que usted es, ¿ve? No importa qué clase de sensación, usted no puede basar el cristianismo en ninguna emoción. Es una vida. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No por lo que profesan, no por lo que ellos dicen. Y Jesús también dijo, ustedes me honran de labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. Eso es lo que ellos profesan, ¿ve? Su vida lo dice. Y si un hombre dice que él cree en Dios y niega una palabra de esta Biblia o la cambia en cualquier manera, tiene que estar errado. Usted dice, estas pequeñas cositas no hacen ninguna diferencia, pero sí la hacen. Una palabrita es la que nos ha metido en todo este problema, no dudándola, pero solo el colocarla fuera de su lugar. Satanás hizo que Eva errara, le dio a ella una razón. Allá con el hermano Williams, en Santa María, acabo de predicarlo. Esa es la cosa que nos sacó del jardín del Edén y causó la enfermedad en cada niño. Y mientras oraba por un niñito espástico, aquí hace unos momentos lo recordé. ¿Qué causó eso? Eva nunca lo dudó, pero ella aceptó una razón, que sería razonable que esto saldría muy bien. Y eso causó cada muerte, cada enfermedad, cada lamento, cada aflicción. Pero ¿cómo vamos a regresar de nuevo? Si eso causó 6,000 años de esto, ¿cómo vamos a regresar con algo menos que con cada palabra perfecta y de la manera como está escrita? El diablo ganó la batalla sobre la raza humana razonando con ella. Solo razonando. No es lógico que esto sea así, es razonable. Pero si el razonamiento es contrario a la palabra, entonces la razón está incorrecta. La palabra está correcta. De la manera que está escrita. No le ponga ninguna interpretación privada. Solo dígala de la manera como está escrita y créala así. ¿Ve? Dios cuida de ella. Es exactamente de la manera que ella está supuesta a hacer. Así que creámosla de esa manera. Ahora es la palabra, toda, el Espíritu Santo en un hombre, cada frase de la Biblia, el Espíritu Santo en usted, la puntualizará con un amén. Porque el Espíritu Santo escribió la Biblia. Y si Él está en usted, ¿cómo puede Él decir, bien, eso fue para otra edad, eso fue para esto, o eso fue para lo otro? ¿Cómo puede Él decir eso y ser el Espíritu Santo en usted? No puede hacerlo. Él tiene que decir amén a ello. Ahora, como dije el otro día, la primera cosa que Dios dio a su pueblo para fortificarlos fue la palabra, y Él nunca ha cambiado.
Él no puede cambiar. Ahora credos no sirven, denominaciones no sirven, educación no sirve, ninguna de esas cosas, cada una de ellas han fallado totalmente y fallarán. Solamente hay una cosa que servirá. Y esa es la palabra. Y la única manera que podemos venir por la palabra es por la sangre. Y el único lugar en el que cualquiera ha adorado a Dios tuvo que ser bajo la sangre. No hay en ninguna manera otra preparación. Usted no puede venir bajo el nombre de metodista. Usted no puede venir bajo el nombre de pentecostés. Usted no puede venir bajo el nombre de católico. Hay docenas de iglesias católicas diferentes, diferentes una de la otra. La ortodoxa, la griega, la romana. Ellas se han dividido tanto como las protestantes. Los protestantes, metodista, bautista, presbiteriana, luterana, católica, o cada una de ellas son diferentes. Y ahí están, ¿ve? Pero solo hay un terreno para compañerismo y ese es bajo la sangre. Y la sangre es la vida. Y ella siempre estará de acuerdo con la palabra, siempre con la palabra. Ahora, nosotros sabemos que la vida está en el sexo masculino, está en la sangre, la hemoglobina. La gallina puede poner un huevo, pero si ella no ha estado con el gallo, nunca follará. Seguro no es fértil. De esta observación hice muchas fuertes declaraciones, como la de que una ave femenina puede echarse en un nido lleno de huevos y les puede hacer todo lo fiel que quiera. Ella los puede subir con sus alas y voltearlos cada cierto minuto para estar segura de que empollarán. Ella puede ayunar y ponerse tan hambrienta mientras está en el nido por ser fiel a esos huevos hasta que se debilite tanto que no podrá volar del nido. Pero si ella no estuvo con el ave macho y fertilizó esos huevos no serán fértiles, se quedarán en el nido y se pudrirán porque ella no ha estado con el macho. Eso es correcto. Y esta es la condición que nuestras iglesias están. Solo tomaron un bonche bajo una profesión fría y formal, alguna danza mística o alguna sensación. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Duda la palabra a tal grado que tenemos solamente un nido lleno de huevos podridos. Es tiempo de limpiar el nido y empezar otra vez hasta que ellos entren en contacto con el macho, Cristo Jesús, y nazcan otra vez de la palabra. Entonces ellos tienen que follar porque es vida. Tiempo atrás, estaba comiendo con un antiguo predicador metodista y escuché en la hora de agricultura procedente de Louisville, el 4H Club estaba hablando de que ellos tenían una máquina que podía producir un grano de maíz igual al que se daba en el campo y dijo que produciría la misma clase de hojuelas de maíz, la misma clase de pan de maíz y que era igual al maíz, cortado de cierta manera y llevado a un laboratorio y puesto bajo la luz del microscopio, su corazón está en el lugar correcto y todo, y la misma cantidad de humedad, calcio y potasio, y lo que está en el maíz original es exactamente en ese maíz. Y decía que alguna vez llega a tomar un puñado del saco de maíz que se dio en el campo y del saco de maíz que la máquina produce o fabrica y usted los mezcla, no podría nunca ver la diferencia con su boca natural, aún partiéndolo, ni la ciencia podría aún encontrar la diferencia. La única manera que usted podría ver la diferencia fuera que los enterraran. Eso lo haría. Un hombre podría mirarse como un cristiano, él podría actuar como un cristiano, él podría personificar a un cristiano, pero a menos que él tenga el germen de vida ahí adentro, él no podrá levantarse otra vez. Tiene que tener ese germen de vida ahí adentro. Tiene que tener vida eterna. Y cualquier persona que ha estudiado griego sabe que eterno se deriva de la palabra zoe, que significa la propia vida de Dios. Eso viene a ser parte de él, como usted es parte de su padre. Usted viene a ser parte de Dios, y la propia vida de Dios está dividida y puesta en usted, y ella no puede morir porque es eterna. Todo lo que tiene principio finaliza, pero él nunca tuvo principio, por lo tanto, él no puede morir. Él es eterno y usted es eterno en él. Usted no puede morir, como él tampoco puede morir, porque usted vino a ser parte de él. Usted es nacido de él. Amén. Si sigo hablando acerca de esto, nunca entraré a la lección de hoy. Oh, estoy tan contento de ser un cristiano. Yo no cambiaría lugares con nadie en el mundo, ni con presidentes, ni reyes, aunque ellos me dieran el mundo entero, me dijeran que podría vivir 1,000,000 años, que moriría después de 1,000,000 años, pero 1,000,000 años actualmente no sería nada, porque nosotros continuamos viviendo, no hay muerte. Así que es algo grande ser un cristiano. Estaba hablando de Abraham, volvamos a él. Hoy somos la simiente de Abraham si estamos en Cristo. Y si usted es la simiente de Abraham, usted tiene la misma fe que Abraham tenía. Porque es de su fe de la que estamos hablando, especialmente que está en la iglesia ahora, la simiente real de Abraham. Hubo dos simientes de Abraham. Una de ellas fue la natural, Isaac, la otra fue Cristo, la promesa. Así que a través de Isaac, Israel fue bendecido. A través de Cristo, él vino a ser padre de naciones. ¿Ve? Así que ¿cuánto más grande será la simiente real que la simiente natural de Abraham? Por lo tanto, si usted está en Cristo, usted tiene una super simiente. Usted es superior a lo que Abraham era, porque usted vino a través de la simiente real, Cristo. Si usted está muerto en Cristo, entonces vosotros sois hijos de Abraham y tendréis la simiente de Abraham. Y la fe de Abraham. Y la fe de Abraham estaba en la palabra de Dios, a pesar de lo que sucedió. Él llamó las cosas que no son como las que son, porque Dios lo dijo. ¡Qué promesa! Regresemos un poquito atrás y fundamentemos nuestros pensamientos. Regresemos a Abraham. Antes que entremos a Jehová proveerá, regresemos, retrocedamos un poquito en la Escritura. Vayamos al capítulo 12. Estamos leyendo aquí del capítulo 22. Retrocedamos al capítulo 12, al pacto que se le hizo a Abraham. Bien, el pacto. Han habido dos pactos. Dios es perfeccionado en tres. Sabemos la numerología de Dios, perfección en tres, adoración en 7 y 12, y 40 es tentación, 50 es el jubileo, y así sucesivamente, Dios en sus números. Ahora, Dios es perfeccionado en tres, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y demás. Bien, han habido dos pactos. Uno de ellos fue el pacto a Adán. Dios hizo un pacto con el hombre. Si tú lo haces, yo lo haré. Y el hombre lo quebrantó. Luego Dios hizo un pacto con Noé. Ese fue el pacto con Noé. Y fue quebrantado. Ahora él está haciendo el pacto abrahámico. Y el pacto abrahámico, de acuerdo al capítulo 12 de Génesis, fue dado incondicionalmente. Por lo tanto, es eterno. Porque es incondicional. No, si tú lo haces, yo lo haré. Él dijo, yo lo he hecho. Yo ya lo hice. No, yo lo haré. Pero yo ya lo hice. Ahora, esto fundamenta la fe, ¿ve? Dios está determinado a salvar al hombre. Él hizo un pacto. Si tú lo haces, yo lo haré. Y el hombre lo quebrantó. Hizo otro. Tú lo haces, yo lo haré. Y el hombre lo quebrantó. El hombre no puede guardar su pacto. Así que Dios salva al hombre por su gracia, bajo un pacto que es incondicional. Pacto incondicional. Oh, mi Señor, nunca se termina. Este fue la culminación. Tres, perfección. Noé, Abraham. Quiero decir, Adán, Noé y Abraham. Ahora, esta es la razón por la cual somos hijos de Abraham. Ese pacto no puede terminarse, nunca termina, porque es incondicional. No es porque se hizo algo, es porque Dios hizo algo. No porque usted escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. ¿Cree usted esto? La gente dice, oh, hermano Branham, yo busqué a Dios y encontré a Dios. Usted no lo hizo. Me duele decirle esto, pero usted no lo hizo. Dios lo encontró a usted. Pues yo buscándolo a usted. Jesús dijo, vosotros no me habéis elegido a mí. Yo los elegí a vosotros. Ningún hombre puede venir a mí, excepto que mi Padre lo traiga, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahora ve, no lo hizo usted. Ningún hombre puede gloriarse en nada. Es Dios. Oh, cuán maravilloso es ver la real gracia de Dios, de cómo es y cómo la gente ha tomado el mensaje de gracia y ha hecho una desgracia de él. Como mi preciosa iglesia y ustedes, preciosas gentes bautistas, cuando revuelven la gracia de esa manera, realmente ustedes lo han hecho una desgracia. No hace mucho tiempo alguien me dijo, hermano Branham, tú sabes que eras un buen bautista. Yo le dije, todavía lo soy, pero me he elevado un poquito más alto. Él dijo, bien, pero mira, dijo él, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. ¿Qué más podía hacer Abraham sino creer? Y continuó diciendo, cuando creemos en Dios, recibimos el Espíritu Santo. Yo le dije, ¿cuán diferente a lo que San Pablo dijo? San Pablo dijo, en Hechos 19, haber recibido el Espíritu Santo desde que creíste. No cuando usted creyó, pero desde que creíste. Él dijo, bien, Abraham creyó a Dios, y eso era todo lo que podía hacer. Es verdad, le dije, pero entonces yo le dio a él la orden de la circuncisión como una confirmación de que él había recibido su fe. Y si Dios nunca lo ha circuncidado a usted por el Espíritu Santo, él todavía no ha recibido su fe. Esto es correcto. Esto es la circuncisión del corazón y del Espíritu. Dios da el Espíritu Santo como una confirmación que él ha recibido su fe. Ahora, si usted para de andar tropezándose y creyendo eso, y solamente cree a Dios, Dios circuncidará ese corazón, y eso corta toda incredulidad, circuncida el mundo y toda la incredulidad de usted, y entonces usted se para solo con la palabra. Jesús dijo, si tú habitas en mí, y mi palabra habita en ti, pide lo que quieras, y te será dado. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy día. Ella está bajo emoción, está bajo educación, está bajo credos, con razón, está pagada. ¿Ve? Así que necesitamos una circuncisión para cortar por completo toda la cosa. Regrese a Dios y a su palabra y créala de la manera que está escrita allí. Y no argumente con ella, solo quédese con ella. Dios es una promesa, Dios guarda su promesa. Él no puede hacer otra cosa más que guardar su promesa y permanecer Dios. Ahora, este pacto incondicional, no si tú lo haces, yo lo haré, o yo lo haré después, o algo parecido a esto, sino yo ya te he dado la tierra a ti y a tu simiente. Amén. ¿Ve? Ya lo hice. Es una obra terminada. Usted dice, él le hizo eso a Abraham. Sí, pero no solamente a Abraham, sino que a su simiente. Y si nosotros somos simientes de Abraham, lo aceptaremos como una obra terminada. Aquellos a quienes él conoció, él llamó. Aquellos a quienes él llamó, él justificó. Aquellos a quienes él justificó, él los glorificó. ¿De qué tienes temor? Esto es correcto. Y el anticristo, en los últimos días, de acuerdo a Apocalipsis, engañó a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Desde el último avivamiento? No, desde antes de la fundación del mundo. Fue entonces cuando su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero, cuando el Cordero fue sacrificado. Dios habló la palabra, ella estaba en su mente, en su pensamiento, él habló la palabra, y todo sucedió en ese momento. Esto es solo la materialización de la simiente de Dios. Eso es todo, sus palabras descendiendo. Ahora, cuando la luz de Dios brilló sobre eso, rápidamente la simiente la reconoce porque ella es nacida de Dios. Es la simiente de Abraham ya conocida por Dios. Y esta es la razón por la cual la luz brilla para alcanzar a esa simiente. Como Joel dice, hemos tenido un avivamiento. Nos alborotamos tanto hablando de lluvia tardía. Tenemos un movimiento llamado de la lluvia tardía. Lluvia tardía, lluvia temprana, lluvia interna, lluvia externa. Estaba leyendo el otro día. ¿Sabe usted lo que significa lluvia temprana en hebreo? No me recuerdo en estos momentos. Nunca lo noté. Se me escapó de mi mente. Pero lluvia temprana, la primera lluvia, significa una lluvia de enseñanza. La segunda lluvia es el espíritu que viene sobre lo que ya ha sido enseñado y produce la cosecha. ¿Por qué es que hemos tenido tal avivamiento pentecostal, bautista? Todos los otros árboles pusieron sus brotos, como Jesús dijo que ellos lo harían. ¿Y qué es lo que hemos empollado? Los bautistas dijeron que tuvieron un millón más en el 44. Mira a los católicos, cómo ellos han crecido. Mire a todas las denominaciones. Mire a los pentecostales, ¿qué fue lo que hicimos? Sembramos semillas denominacionales y obtuvimos la cosecha denominacional. La iglesia debería estar en fuego, por Dios, en estos momentos. Si hubiera habido una siembra de semilla palabra allá atrás, hubiera habido señales, prodigios, milagros, y esa iglesia estaría unida en un corazón, una mente, y estuviera marchando hacia Sion para el rapto. Esto es correcto. ¿Qué fue lo que hicimos? Aceptamos mensajes intelectuales en lugar de la palabra. Razonamos en contra de la palabra y todo lo demás. Necesitamos regresar a la palabra y lo haremos. Dios dijo, restituiré, dice el Señor. Todos los años que la oruga y la langosta comió, va a florecer en el atardecer. Vendrá uno con mi mensaje. Él restituirá los corazones, quiero decir. Él restituirá la fe de los hijos a la fe de los padres. Él prometió en Malaquías 4 que él lo haría, los tornaría otra vez. Ahora, este no es Elías que habla la Biblia allí en Mateo 11, cuando Jesús dijo, si puede recibirlo, Juan era el Elías que habría de venir, el de Malaquías 3. He aquí, yo vivo mi mensajero delante de mí. Usted encuentra esto en Malaquías 3. Pero recuerde, el mensaje de Malaquías 4 viene cuando el día terrible del Señor viene y abrazará toda la tierra, y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. Esto nunca nunca pasó después de Juan. No, si esto hubiera sucedido, entonces la Escritura hubiera perdido su veracidad, pues hubiera dicho algo que no era así. Han pasado 2000 años desde entonces. El mundo no ha sido quemado desde entonces. No, Señor, ni tampoco los justos han caminado sobre las cenizas de los malos. Pero todavía estamos esperando por ese algo que va a tomar la fe y restaurar la fe de los hijos a la del árbol original pentecostés que la oruga comió, la oruga romana, la langosta. Todas sus denominaciones y credos se la comieron. Dios dijo, yo restituiré otra vez en los últimos días y será restaurado. Dios enviará el Espíritu Santo de tal manera sobre la palabra plantada que lo restaurará. La palabra de Dios es una simiente que el sembrador salió a sembrar. Ahora, el pacto fue dado incondicionalmente. Israel, la simiente natural, cambió eso y lo perdió en Éxodo 19, cuando ellos hicieron esa locura de quitar la gracia y aceptar la ley en su lugar. ¡Qué error tan alocado el que hizo Israel allí! Miren, Dios, después que Él hizo el pacto con Abraham, la gracia ya había provisto un profeta libertador para ellos allí en Egipto para sacar la palabra de Abraham. Recuerde, cuando Dios dijo, estando Moisés ante la zarza, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y yo he recordado mi promesa. Antes de que hubiera alguna ley, la gracia lo provió. La gracia había provisto un sacrificio por sus pecados. Un cordero. La gracia había provisto un pacto. Circuncisión ya había sido provista antes de todo. La gracia había provisto una columna de fuego para guiarlos, siguiendo un profeta. Una seguridad de que el profeta les había dicho la verdad. Era de la palabra de lo que él estaba hablando. Ellos sabían que Dios lo había prometido y ahí estaba la columna de fuego confirmándolo. ¡Qué doble seguridad! Amén. La gracia ha hecho eso. Pero ellos quisieron algo que ellos pudieran hacer, tener sus propios credos y denominaciones y cuanto más, haciendo fariseos, saduceos y algo más que ellos pudieran hacer. El hombre siempre está tratando de salvarse él mismo. Usted no puede hacer eso. Dios ya lo hizo. Usted solo tiene que aceptarlo y creerlo. La columna de fuego para guiarlos y llevarlos en una caminata. Un poder. La gracia había provisto un poder para condenar a sus enemigos y hacerlos a ellos libres. El poder ya había sido dado. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Ellos habían herido de muerte a Faraón. Ellos hicieron todas estas cosas por la gracia. Y luego ellos cambiaron la gracia por una ley. Pero ellos no tenían que ver con la simiente real de Abraham. La simiente real ha tratado de hacer la misma cosa, de regresar bajo alguna clase de credo, en lugar de tomar la gracia y la palabra y creerla. Ellos regresaron, pero saldrá una simiente real. Hablaremos de esto despuesito, un poquito más adelante. Regresemos a Génesis 12. Dios llamó a Abraham por gracia. No porque él era una persona diferente. Él era Abraham y ya, un hombre común. No porque él era un sacerdote o dignatario, él solamente era un labrador. Él vino proveniente de la ciudad, de la torre de Babilonia, con su padre, y se habían ido a Caldea, a Ur de los Caldeos. Y allí, él era un agricultor, tal vez labraba en el día y levantaba su cosecha. Él se había casado con su media hermana Sara, y no tuvieron hijos. Y Abraham era de 75 años de edad cuando Dios lo llamó. Y Sara era de 65 años de edad. Y Dios le dijo a Abraham, cuando él lo llamó, yo te voy a hacer padre de naciones y te voy a dar un hijo de Sara. Ahora, él era estéril y ella tenía 65 años, ella ya había pasado la menopausia, hacía 10 o 15 años. Él había vivido con ella desde que ella tenía 16 o 18 años de edad, era su media hermana, y él había sido su esposo todos estos años, y contaba con 75 años de edad, y ella con 65, cuando Dios descendió y dijo, yo te voy a dar un hijo de Sara. Y él no dudó a la promesa de Dios con desconfianza, sino que la creyó. ¿Pudiera usted imaginarse a un hombre anciano de 75 años de edad y a una mujer de 65, ambos temblorosos, yendo con el doctor y decirle, doctor, quiero que tenga listo el hospital, pues pudiéramos llamar a cualquier noche, porque usted sabe, vamos a tener un hijo. El doctor podría haber dicho, sí, señor, usted está tan pronto como pudo comunicarse por teléfono, les dijo, vale más que vayan por él, algo anda mal. Y cualquiera que toma a Dios en su promesa es considerado por el mundo loco. Pablo dijo, en el camino que he llamado herejía, es el camino que en el que yo alabo a Dios de nuestros padres. Herejía, locura, lo sabemos. Es necedad para la mente carnal. Fe es locura para todos, excepto para Dios y para aquel que tiene la fe. Eso es correcto. Pero Dios lo prometió a Abraham, y Abraham lo creyó. Él nunca dijo, Dios, ¿cómo va a hacer esto? Sino que él dijo, muy bien, Dios, yo lo creo. Y ya puedo verlo irse a casa diciendo y decirle a su esposa, Sara, vamos a comprar algunos metros de tela de ojo de pájaro y comprar algunos alfileres y botitas. Vamos a tener un hijo, oh, mi señor. Los primeros 30 días pasaron, quiero decir 28 días, y él le preguntó, ¿cómo te sientes, querida? No ha habido ninguna diferencia, contestó ella. Bendito Dios, lo vamos a tener de todas maneras. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. Si he orado por alguno de nosotros en una noche, estando en la reunión, en donde el Espíritu Santo está cayendo, y en la mañana siguiente, si no nos sentimos bien, muy bien, decimos, todavía estoy un poquito enfermo de mi estómago, no puedo mover mis manos. Usted sí miente de Abraham. ¿Que no dudan a la promesa de Dios con desconfianza? Algo se levanta en la iglesia. El diablo puede meterse entre un grupo fino de gente y meterse allí para azotar a toda esta congregación. Y la primera cosa que usted se da cuenta es que alguien dice, yo dejo esta cosa. No había nada en ella para principiar. Simiente de Abraham. Oh, mi Señor. La primera fallita que el diablo puede mostrarle a usted. Usted está listo para apartarse. Esto demuestra que usted no lo creyó en primer lugar. Jesús dijo, el reino es semejante a un hombre que tomó una red y la echó a la mar y cogió toda clase de peces. Eso es correcto. Esto es lo que el levantamiento coge. Se coge en la red, usted coge sapos, arañas, tortugas, cangrejos, serpientes y peces. No pasa mucho tiempo cuando la tortuga dice, bien, este no es lugar para mí, y se regresa al lodo. La araña miró a su alrededor y dijo, no, aquí no puedo jugar baraja. Así que se regresa al lodo otra vez, al igual que el cerdo regresa a su trochil y el perro a su vómito. Esto es correcto, y dicen que son simiente de Abraham. Oh, mi Señor, qué desgracia. La simiente de Abraham cree a la palabra de Dios. Y ahí sentado diciendo, sí, bendito Dios, yo soy pentecostal. Y alguien predica algo de la palabra, algo que está escrito en ella, y dice, aleluya, yo no creo eso. No, Señor, simiente de Abraham. Ahora, si son algunas tonterías, por supuesto, usted no las crea, pero si es la palabra, es la verdad. Esto es correcto. La simiente de Abraham se aferra a esa palabra y ya nada más. Pasó otro mes. Sara, amorcito, ¿cómo te sientes ahora? Usted sabe, otros 28 días habían pasado. ¿Cómo te sientes? Igual, cariño, gloria a Dios. Es un milagro. Dos meses más grande que si hubiera ocurrido el mes pasado. Pasó un año. ¿Guardaré estas botitas? No, señora. Usted téngalas allí. Vamos a tener ese hijo. ¿Cómo sabes que lo vas a tener? Dios lo dijo. Está establecido. Después de haber pasado 25 años. ¿Cómo te sientes, Sara? Igual. Gloria a Dios. Es un milagro. 25 años más grande. Él no dudó a la promesa de Dios con desconfianza, pero fue esforzado aferrándose a la palabra de Dios y llamando a las cosas que no son como que son. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Oh, mi Señor. La simiente de Abraham hoy, la que nosotros llamamos la simiente de Abraham, es más débil que un caldo hecho de la sombra de un pollo que está muerto de hambre. Sí, Señor. Dios quiere cristianos recios que tomen la palabra de Dios como asunto de vida o muerte. Es la misma cosa. Amén. Dios lo dijo. Esa es la simiente de Abraham, nacida del Espíritu y de la palabra de Dios. Eso es lo que permanece. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Eso es lo que Dios prometió. Dios es capaz de hacerlo. Dios no falla. Él no puede fallar. Hay una cosa que Dios no puede hacer, y esa es fallar. Él no puede fallar. Esa es la única cosa que Él no puede hacer. Pero Él no puede fallar. Lo que Dios prometió es la verdad. Es para siempre. Está completamente establecido. Cuando Dios habla una palabra, está ya establecido. Este mundo fue hecho por la palabra de Dios. Él solamente dijo, sea, y fue. Amén. La misma tierra en donde usted está sentado en esta noche, la madera de las sillas en donde usted está sentado, no es nada más que la palabra de Dios hecha manifiesta. ¡Aleluya! Me siento religioso cuando pienso en Abraham, sabiendo que podemos ser la simiente de Abraham, con todas estas promesas, no solamente para asegurarlo, Dios levantó su mano y juró por sí mismo que Él lo haría. Pero así es siempre el pacto, el convenio es confirmado por un pacto, y Dios juró por Él mismo, porque no hay nadie más alto por qué jurar, Él juró por Él mismo que Él lo haría. Ahora, lo que el mundo, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Con una promesa como esa, una fe edificada en algo como eso, una fe firme, una palabra que promete estas cosas en los últimos días, y aquí las vemos suceder delante de nosotros, y todavía andamos abatidos, simiente de Abraham. Oh, mi Señor, quiero que te aferres a eso, simiente de Abraham. Génesis 12, lo que Dios requirió de Abraham fue una completa separación. Hoy día quieren gente social. Oh, cuando nosotros elegimos a un pastor, él tiene que tener pelo ondulado y ser salido directamente de Hollywood, usted sabe, y que diga amén tan lindo, y que vista de lo demás distinguido y maneje un calidad super dupe y demás cosas como esas, y que tenga don de gentes, que haga esto y que se tome un traguito de vez en cuando con nosotros y sea sociable, que vaya a las reuniones de baraja de las ancianas y a las de puntada y costura y costura y puntada, y hablar de la señorita fulana de tal y demás, usted sabe, y todo por el estilo, y ellos tienen que ser de esa clase de personas. Dios dijo, sepárame a Pablo y a Bernabé. Amén, separación, salí de ellos y no seas participante de sus cosas inmundas. Dios quiere separación, total aniquilación del pecado. Sepárese. Ese es el problema hoy día, la razón por lo cual no podemos ser simientes de Abraham es porque no podemos separarnos de dogmas y credos y lo demás llamado cristianismo para la palabra viviente. Sepárese usted de su propia incredulidad y crea en la palabra de Dios y Dios lo manifestará a usted, correcto. En Génesis 12 Dios le dijo, sepárate de tu parentela, de todo lo que te rodea. Oh, mi Señor, y nosotros no podemos separarnos del juego de la baraja. Hoy fui a un restaurante a donde van hermanos y vi entrar a un adolescente irrespetuoso, y mi esposa y yo estábamos comiendo y le dije, gloria a Dios, apurémonos amor antes de que alguien entre, y en esto entra este adolescente portándose indecente. A mí me daría miedo encontrar a ese muchacho en la oscuridad, y puso en la consola un disco y empezó a tocar esa cosa de bugli bugli, y ahí parado moviéndose de esta manera, usted sabe, golpeando sus manos de esta manera. Yo dije, ten misericordia, me dijo, no vayas a pagarla cuenta solo. Espérame, déjame ir contigo. Ella tenía miedo. Cualquiera tiene temor con tales cosas como las que tenemos hoy día. En una nación cristiana. Oh, qué cosa. Separación. 90% de esos cantan en coros, como Elvis Presley y Pat Boone y todos esos, y al tal Ernie, o como le llamen él a él allá, es peor que Judas Iscariote. Judas Iscariote lo vendió y obtuvo 30 piezas de plata. Elvis le ganó a él, pues tiene varios fetes de Cadillac y mucha popularidad. Y porque estos muchachitos ven toda esa farsa, dicen, él es muy religioso, ese es el diablo. Absolutamente. Dios no tolera tal cosa como esa. Es una ceguedad. Usted está viviendo los últimos días. Regrese la palabra. Sepárate de todas las cosas inmundas. Y no toque sus cosas. Y yo te recibiré. Al Evangelio. Necesitamos manejarlo con manos desnudas. No con guantes eclesiásticos. No palmeando a alguien en la espalda. Eso nos produce un nido de huevos podridos. Otra vez, no haciendo a alguien un hombre de distrito, presbítero, u obispo, o alguna otra cosa. ¿Cómo puede usted tener fe cuando tiene el respeto, cuando cuenta con el honor del uno con el otro? Nosotros miramos a Dios y a Él solamente. El honor viene de Dios. Él es el único. Nosotros honramos a Él, sosteniendo su palabra como una antorcha y caminando como un hombre o una mujer delante de Dios.
Porción sin grabar en la cinta.
Cruzó el río y entró a la tierra, y Dios le dijo a Abraham, todo te lo daré a ti, pero tú no me has obedecido completamente. Y la primera cosa que pasó, vino una pequeña contienda entre los pastores de él y los pastores de ellos, en Génesis 13. ¿Qué sucedió? Los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Observe el acto de hermandad de Abraham al decirle que no haya argumentos entre nosotros, pues somos hermanos. Lo representaba a la iglesia formal. Y le dijo, hace tus ojos, escoge, lo que tú quieras, tómalo. Si tú vas al este, yo iré al oeste, y así sucesivamente. O si tú vas al oeste, yo iré al este. Si tú vas al norte, yo iré al sur, y así sucesivamente. Tú haz tu elección, y Lot, habiendo ya estado en Egipto, ya había puesto sus ojos en una poca de popularidad, en tener un poco de dinero en su bolsillo. Allí fue en donde la iglesia cometió su error. Yo digo esto con reverencia, hermano. A la iglesia de Pentecostés le hubiera ido mejor con un hombre y una mujer chapeados a la antigua, con el bautismo del Espíritu Santo, parados allá en la esquina con un pandero, que como les fue en estos enormes santuarios y morgues en las que están viviendo hoy día bajo toda esa tontería. Esto es verdad. Ellos quieren actuar como el resto de ellos, y allí es de donde lo tomamos. ¿Por qué no se queda usted de la manera que era, de la manera como Dios le inició? La misma cosa por la cual usted contendía, usted le tornó su espalda y la hizo. Usted le tornó su espalda y la hizo. Esa fue la manera como Lot lo hizo. Se fue a Egipto y la primera cosa que sucedió es que él tenía sus ojos en Egipto y luego él alzó su vista y miró a Sodoma, comodidad, vida fácil, y él se fue rumbo al este. Recuerde, se fue al este en lugar de irse al oeste con Abraham. Él fue al este porque era el camino de la comodidad. Él se fue hacia el este. Este es el camino que la iglesia tomó hoy día, ¿ve? Se fueron contrariamente, y como dije anoche, el sol sale en el este y va al oeste. El Hijo de Dios visita el este primeramente, y se ha ido hacia el oeste. Ellos se han vendido por espacio de 2000 años, pero habrá luz en el atardecer. El profeta lo dijo. En lugar de seguir al Hijo, regresaron a donde estaba el Hijo. Hoy día usted habla algo referente a sanidad divina, referente a profecía, referente a los nuevos dones espirituales, o algo. Y dicen, regresemos y veamos lo que Moody dijo, lo que Sankey dijo, lo que Knox dijo, lo que Calvino dijo. Ellos vivieron en el día cuando el Hijo estaba brillando allá, pero nosotros vamos a la perfección. Un científico francés dijo, hace como 300 años, y probándolo, rodando una pelota alrededor de un globo, dijo que si alguno desarrollaría la velocidad terrorífica de 48 millas por hora, la gravitación lo desprendería de la Tierra, científicamente comprobado. ¿Usted piensa que la ciencia alguna vez va a mencionar eso? No, señor. Ellos están desarrollando velocidades como de 3.200 y fracción de kilómetros por hora, tratando de llevarlo más lejos. Ellos no miran atrás por eso. Pero, ministros, hemos mirado atrás, y hemos visto lo que Murray dijo, lo que Sankey dijo. Allí fue, en donde el Hijo estuvo. Aquí es donde está hoy. Está en la costa oeste, en el atardecer. Aleluya, dando luces del atardecer. No hay atrás en la justificación de Lutero o en la santificación de Wesley, pero estamos en el último día. Amén. Cuando las luces del atardecer están brillando, estamos en el último tiempo. Siga al Hijo. Pero Lot regresó porque era fácil, cómodo. Mira a la señora Lot. Cuando ella regresó allá, tal vez tuvo que llegar a ser la reina de las sociedades de la ciudad. Lot vino a ser el presidente municipal. Oh, hermano, ellos la tenían hecha. Es lo que quiero decir. Y esta es la manera como la iglesia ha tomado a la señora Lot hoy día. Mira la manera como nuestra gente está actuando hoy en día. Mira a nuestra gente en las iglesias. Solo mírelas. Mira a nuestras mujeres. Mírelas hoy día. Yo estaba en Hollywood, el otro, quiero decir, en Los Ángeles, recientemente estaba esperando al hermano Hagen Bright. Y se paró una muchacha, la miré y me asusté y la volví a mirar. Y pensé, yo soy un misionero, he visto plagas, he visto lepra, pero nunca he visto algo semejante a eso. Ella tenía uno de esos cortes de pelo tiro cascada, usted sabe cómo le llama, parecen cascadas, usted sabe, la primera dama de la nación, sí, como Jezabel, así. Y ella tenía azul y verde, y podría haber sido una mujer bien parecida, pero con toda esa cosa en ella, se miraba como un otetonte africano. Me levanté e iba a orar por la mujer. Yo pensé decirle, señorita, si usted me permite, yo oro por los enfermos. Yo nunca he visto algo semejante a eso, dígame lo que es. Y luego otra mujer llegó a platicar con ella y ella se miraba de la misma manera. Oh, mi señor. Oh, usted dice, esa era presbiteriana, pentecostal, seguro. Y la Biblia dice, es deshonesto para una mujer cortarse su pelo. Si lo hace, ella deshonra su cabeza. Ella deshonra al ángel, el ángel de luz, los siete ángeles de la iglesia, aquel que trae la luz, se quedará en la palabra. Deshonroso, ella debería dejarse crecer su pelo. Oh, cada cosa. Y era algo malo el hacerlo para ellos. En la primera iglesia pentecostés era malo. ¿Qué pasó? Corriste bien. Y algunas de nuestras mujeres pentecostales visten con esos vestidos tan apretados que parecen salchichas, tratando de, esto es verdad. No estoy diciendo esto como chiste. Este no es lugar para chistear. Este es el púlpito. Una mujer me dijo una noche, después de predicar de la manera que estaban vestidas, me dijo, yo no uso pantaloncito corto, yo uso pantalones. Y le contesté, eso es todavía peor. Dios dice que una mujer que usa ropa pertinente al hombre es una abominación en los ojos de Dios. Correcto. Y déjeme decir algo a usted, señora, a usted jovencita, que se visten de esta manera, que usted va a responder en el día del juicio por haber cometido adulterio. Usted dice, yo soy tan pura como un lirio, ¿sí? Jesús dijo, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. No necesariamente usted tiene que hacer el acto. También dijo, cualquiera que se enoja locamente con su hermano sin causa alguna, es culpado de muerte. ¿Ve? Eso es lo único que usted tiene que hacer. Y si ese pecador la mira a usted de la manera que está usted vestida, de la manera que usted se conduce, toda apretada por atrás, por delante y por todos lados, toda esa clase de ropa que usted usa cuando va a salir, escuchen, estos no son chistes, este es el Evangelio. Y usted vistiéndose así, algún pecador la ve y la codiciará. Y en el día del juicio, cuando él responda por haber cometido adulterio, ¿quién lo causó? Usted lo causó. Usted responderá por ello, porque usted se presentó vestida de esa manera. Usted dice, ¿pero por qué? Si no hacen otra clase de ropa, pero venden máquinas de coser y todavía venden tela. No hay ninguna excusa. Es que usted se ha apartado de la palabra. Esto no es popular, esto es duro. El otro día, un famoso predicador vino para poner su mano sobre mí y me dijo, voy a poner mi mano sobre ti para echarte fuera, ese demonio. Yo dije, ¿qué? Tú hablando de esas mujeres como hablas, me dijo. La gente te considera como un profeta. Yo le dije, yo no soy profeta. Ellos te consideran como tal, hermano Branham. Me dijo él, tú deberías enseñarles a esas gentes, a esas mujeres, cómo recibir grandes bendiciones espirituales, pero tú continúas diciéndoles de que no se corten su pelo y cosas como esas. Ellas no le van a prestar atención a eso. Y le dije, yo lo sé. Entonces me dijo, ¿por qué no les enseñas grandes cosas? Le dije, ¿cómo les puedo predicar? ¿Cómo les puedo enseñar álgebra cuando no saben aún sus ABCs? Ni aún lo que es la propia decencia. Y ustedes, hombres, que permiten a sus mujeres actuar de esa manera, tengo mi reserva para con usted que reclama ser un hombre cristiano, simiente de Abraham. Amén. Más vale que deje esto, si no voy a hacer que todos se levanten y se vayan para sus casas. Muy bien, uno de estos días usted va a recibir una decepción ahí arriba. Usted dice, no tiene nada que ver. Tuvo que ver para Pablo. Tuvo que ver para Dios en el jardín del Edén. La Biblia dice que la mujer debe tener pelo largo. Y si usted no lo tiene, ¿en qué lugar se pone usted? Bien, usted dice, no tiene nada que ver. La Biblia dice que sí tiene. No le permita al diablo razonar con usted y que le diga, esto es lo moderno, todo está bien. No está todo bien. Usted dirá, yo no lo sabía antes. Pero usted lo sabe ahora, ¿ve? Indague y dése cuenta si está correcto. Dejaré esto por la paz, ¿ve? Muy bien. Génesis 13. Modernismo. Ajá. Regresando a donde el hijo estaba. No a donde el hijo está. A donde el hijo estaba. Ya me imagino cómo la esposa de Lot entró a la sociedad. Esa es la manera como nosotros entramos en la sociedad. Esa es la manera que nosotros pentecostales entramos. Venimos y levantamos una pequeña organización aquí y otra pequeña en contra de aquella, una en contra de la otra y en contra de esto, y le permite que usted meta cualquier cosa. Esto es exactamente la verdad. ¿Qué les dijo Samuel cuando Israel quería un rey y querían a Saúl por rey? Samuel vino ante ellos y les dijo, ¿alguna vez les he quitado su dinero para mi sustento? ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no viniera a suceder? Oh, ellos respondieron, en verdad, tú eres profeta de Dios. Tú nos has dicho la verdad, y lo que tú nos has dicho ha venido a suceder, pero de todas maneras queremos un rey. Y cuando usted empieza a descuidarse, permitiendo esto y lo otro, todo lo demás entra de la misma manera, y usted ya se hizo moderno. Y la iglesia hoy día está en la misma condición que el resto de ellos. Lo que necesitamos es una limpieza pentecostal. Eso es exactamente correcto. Amén. Es una vergüenza que un bautista tenga que decirle a usted esto, ¿verdad? Pero es la verdad. Correcto. Yo creo la Biblia. Yo creo que la palabra de Dios está correcta. Muy bien. Abraham. Entonces Abraham tomó el... En el 14 versículo del capítulo 13, después que Lot se separó y Abraham completamente obedeció a Dios, entonces fue cuando Dios vino a él. En esta situación, él estaba listo para bendecirlo. Y mientras la iglesia pentecostés no sea parte de todos sus credos y dogmas y siga actuando como el mundo y mirándose como el mundo y hablando como el mundo y quedándose en casa los miércoles por la noche para mirar, nosotros amamos a Susi en lugar de venir a los cultos de oración y cosas como esas, pagando sus diezmos a algún predicador de por aquí con una clase de programa radial que hace mofa de la misma cosa por la cual usted se para. Esto es verdad. Y toda esta clase de cosas que se hacen en el nombre de Pentecostés es una desgracia. Yo predico para los hombres cristianos de negocios por todo el mundo. Hay muchos de ellos sentados aquí en estos momentos. Hace como un año aproximadamente que estaba predicando una noche en Jamaica y tenían todas las celebridades de las islas allí en esa noche y un hombre estaba de pie testificando, gloria a Dios. Yo era un hombre de negocio fracasado, aleluya, pero ahora tengo 4 Cadillacs, gloria a Dios. Regresé al Motel Flamingo en esa noche y me paré a predicarles y les dije, estoy avergonzado de ustedes. Ustedes hombres están aquí para representar a Cristo, pero están tratando de enseñarle a un hombre de negocio cuánto tienen. Él tiene más de lo que usted tiene o de lo que usted tendrá. Hay una gran diferencia con relación a los primeros pentecostales. Los primeros pentecostales vendieron lo que tenían y lo repartieron entre los pobres y se fueron a predicar el evangelio. Correcto. Un cantante sueco de Chicago, no voy a decir su nombre, es un precioso hermano para mí. Él se paró y dijo, hermano Branham, a pesar de nosotros queremos que tú eres un profeta, pero yo voy a decirte en este momento que tú estás cerrado. Yo le dije, dígame, ¿en dónde, hermano? Él dijo, bien, aquella gente vendió cuanto tenían y lo pusieron a los pies de los apóstoles y lo distribuyeron, y dijo, eso fue la peor cosa que ellos hicieron. Le dije, ¿me quiere usted decir a mí que el Espíritu Santo comete errores? Él contestó, fue un error, y te lo probaré. ¿Cómo? Le dije, y dijo, porque cuando la persecución se inició, ellos no tenían lugar a donde irse. Ellos andaban dispersos por donde quiera. Le dije, estaban exactamente la voluntad de Dios predicando el Evangelio a donde quiera que iban. Ellos no tenían lugar para retornar. Dios no comete errores, correcto. Oh, cuánta diferencia hay entre aquel pentecostés y el actual. Sí, ahí está. Después que Abraham se separó de Lot, exactamente, eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. Separémonos de cada pecado que tan fácilmente nos asedia, echando todo fuera. Entonces Dios dijo a Abraham, ahora tú eres heredero de todas las cosas. Mira hacia el este, mira hacia el oeste, mira hacia el norte, mira hacia el sur. Entra a la tierra, es toda tuya. Amén. Sepárate del pecado de incredulidad. Solo hay un pecado, y ese es la incredulidad. El cometer adulterio no es pecado. Beber licor no es pecado. El decir mentiras no es pecado. Esos son atributos de la incredulidad. Si usted cree, usted no haría esas cosas, seguro. Jesús dijo en San Juan 5:24, aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ese soy, ese Espíritu Santo, porque creyó. Correcto. Ahora, hasta que usted reciba eso, usted es un manufacturado que está dentro de ese grupo, pero cuando ellos realmente creyeron, se separaron, y cuando usted se separa de toda su incredulidad y cree en Dios, camina estrictamente, cumple los mandamientos, haciendo todo lo que es correcto, entonces Dios dirá, toda promesa en la Biblia es tuya. Amén. Todo es tuyo. Tómala desde Génesis a Apocalipsis. Todo es tuyo. Amén. Si tú habitas en mí y mi palabra habita en ti, pide lo que quieras y te será dado. ¿Pero qué? Usted tiene que separarse primeramente de su incredulidad. Usted dirá, hermano Branham, usted la está haciendo muy difícil. Jesús dijo, en los días de Noé fueron salvos 8. Y así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tanto es eso, hermano Branham? Pudieran ser 8,000, pudieran ser 8 millones, yo no sé cuántos son, pero va a ser una minoría. Uno de cada 100,000 o algo así, yo diría. Muy bien. Una fe psíquica, una fe mental, sin una experiencia de un nuevo nacimiento emocional, de credo eclesiástico. Ahora, si el verdadero y genuino Espíritu Santo está allí, puntualizará esa palabra y esa palabra vivirá exactamente como ella dijo que viviría, porque el mismo Espíritu que la habló, la está hablando a través de usted. Tiene que vivir. Seguramente que sí. No es usted el que habla, pero el Padre que mora en usted. Él es el único que habla. Muy bien. Abraham, un heredero de todas las cosas. Cuando yo fui lleno con el Espíritu Santo, como ustedes lo fueron, entré como una gran arcada. Todo lo que estaba allí pertenecía a mí. Yo soy heredero de todo eso. Y si yo he heredado una arcada, me gustaría saber lo que tengo en ella. Cuando me convertí, yo quise saber lo que me pertenecía. Así que si yo tuviera una arcada, yo iría a investigar, sacaría el cajón de la cómoda y vería lo que hay ahí, y miraría por acá y vería lo que hay allí. Y si algo pareciera ser un poquito más alto, yo me subiría a una escalera para alcanzarlo y yo supiera lo que era. Si algo pareciera ser un poquito más allá de mi alcance, yo me pondría de rodillas y empezaría a orar hasta que me elevara para alcanzarlo. Pertenece a mí. Dios lo prometió, sanidad divina, el poder de Dios, todos estos milagros y señales y maravillas, Él los prometió. Usted preguntará, hermano Branham, ¿cómo entran en operación estas cosas? Por la promesa de Dios. Amén. Y miente de Abraham. ¡Gloria! Me siento bien. Puede hacer que parezca loco y actúe como loco, pero déjenme así. Me siento mejor de esta manera que como me sentía de la otra manera. ¿Ve? En el capítulo 14, continuamos con Abraham. Vamos a saber, en el capítulo 14, lo que sucedió. Los reyes vinieron de diferentes partes del país e hicieron alianza en contra de los reyes de Sodoma y fueron y tomaron a Sodoma y se llevaron a Lot, el hermano de Abraham, en el Señor. Se llevaron a su tibio hermano denominacional, se lo llevaron con él. Ahora recuerde, Dios le acababa de decir a Abraham que todo lo que estaba en la tierra era de él. El manso heredará la tierra. Dicen que estamos locos, porque vamos a heredar la tierra, lo que está en la tierra, seguro, porque somos herederos de ella. Mira Satanás, lo que le dijo a Jesús, si tú te postrares y me adorares, yo te daré este mundo. Todos los reinos están controlados por el diablo, cada uno de ellos. Jesús lo dijo así, la Biblia lo declara, cada nación y cada reino está controlado por el diablo. Y Satanás dijo, yo soy dueño de esto es mío, yo te lo daré si tú me adorares. Jesús, sabiendo que él los heredaría en el milenio, le contestó, apártate de mí, Satanás. Él supo que era heredero de ella. Y hoy día, ellos hablan de gente loca adorando al Señor, que son renacidos otra vez. Ellos están temerosos de eso, de ser nacidos otra vez. No les gusta esa idea. Y lo han sustituido por algo más. Uno de ellos lo ha sustituido por un saludo de mano. El otro por una rociadita de agua. El otro saca su lengua y le ponen un pedazo de pan. Otro danza alrededor del piso. Es un nacimiento. Y como dije la otra noche, un nacimiento es sucio. No me interesa en dónde se lleva a cabo. Si es en un trochil o en un cuarto de hospital. Si es un nacimiento, es una porquería. Y así es el nuevo nacimiento. Se destroza. Pero de esa porquería viene la nueva vida. Amén. Sí, Abraham sabía que todo le pertenecía. Así que cuando Lot fue llevado preso, él dijo, un momento, Lot fue tomado preso por manos crueles del enemigo, y él dijo, él es mi hermano, yo iré a rescatarlo. Ahora recuerden, eran como 7 u 8 reyes que se habían unido para ir a tomar y a barrer con todo. Y cuando ellos se fueron, Abraham tomó sus siervos y fue tras ellos para traer a su hermano perdido. Así es un real cristiano. Él fue tras su hermano perdido. ¿Qué fue lo que él hizo cuando lo encontró? Él mató a los reyes y regresó trayendo a su hermano después de la batalla. Mire, hubo un rey que salió a encontrarlo viniendo de regreso, Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? No tenía padre, no tenía madre, nunca había nacido, nunca había muerto. Sin padre, sin madre, sin principio de días o término de vida. Él no era el Hijo de Dios, porque aquel tuvo padre y madre, nació y murió, y se levantó otra vez. Pero este hombre nunca tuvo padre ni madre. Él era Dios, seguramente, pues Él es la única cosa que es eterna. Y Él encontró a Abraham después de que la batalla se terminó, enseñando con esto lo que hará con la simiente de Abraham después que vayamos en pos de nuestro hermano caído y que la batalla haya terminado, que sirvió Melquisedec, vino y pan, la comunión. Amén. Cuando la batalla termine, hermano, regrese trayendo a su hermano perdido otra vez al lugar. Restáurelo. Y cuando la batalla se terminó, Melquisedec lo encontró y le dio la comunión. Jesús dijo, no comeré o beberé el fruto de la vid ya más hasta que la vuelva a comer de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí, Señor. Bien. En el capítulo 14, la batalla estaba terminada. Abraham tenía que regresar y el victorioso lo encontró cuando venía. Veamos Génesis 15 antes de terminar, porque ya es hora de terminar. Escuchen una cosa más antes de irnos. Mañana por la noche tendré que regresar otra vez a esto porque no he entrado en mi tema. No he llegado al lugar de Jehová proveerá. Quiero llegar allí si el Señor lo permite. Bien, en el capítulo 15 tengo escrito aquí que el pacto fue confirmado a Abraham, la confirmación del pacto. En otras palabras, es cuando Dios juró y cuando Dios hizo la promesa y confirmó la promesa a Abraham. En el capítulo 15 encontramos esto, la confirmación del pacto que Dios dijo. Abraham le dijo a Dios, el heredero de mi casa es todavía ese Eliezer Damasceno. Y él le contestó, ese no es tu heredero, sino que uno procedente de tus entrañas es tu heredero. Y él se lo prometió. Abraham dijo, ¿cómo sabré esto? Oh, mi hermano, aquí está algo que lo despertará. Mire lo que él hizo aquí. Él le dijo, ve y tráeme una cabra de 3 años, una becerra de 3 años y un carnero de 3 años. Y Abraham los tomó, también trajo una tórtola y un palomino. Ahora, la tórtola y el palomino representan algo. Estos animales eran de 3 años de edad y había 3 de ellos. Bien, él va a hacer el pacto, a confirmar el pacto. Escucha atentamente, no se lo vaya a perder. Y mañana por la noche volveremos a traer el punto otra vez de cuando él encuentra a Abraham, Dios mediante. Fíjese. Él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, un palomino y una tórtola. Y Abraham fue y trajo los animales y los partió por la mitad y los puso allí pieza por pieza. Pero a la tórtola y a la paloma, quiero decir, a la tórtola y al palomino, no los separó. La tórtola y el palomino son de la misma familia, así que eso representaba sanidad divina, la cual en ambos pactos es por fe. Ve que ellos serán sanados, tanto en uno como en otro. Si el antiguo pacto tuvo sanidad divina en él, ¿cuánto más tendrá este? Ve, si el antiguo sacrificio tuvo sanidad, ¿cuánto más este, el cual es mucho más excelente? Ve, ahora fíjese qué fue lo que él hizo aquí. Él tomó estos 3 animales y los cortó en partes y los puso pieza por pieza. Y luego Abraham se hizo a un lado. Bien, ese fue el sacrificio. Él lo vigiló hasta que el sol se estaba ocultando y las aves del cielo descendieron sobre el sacrificio de Abraham. Eran zopilotes y Abraham los echó, los espantó. ¿Qué tipifica esto? La simiente de Abraham, en los últimos días, echando demonios del sacrificio, apartándolos del sacrificio. Dios prometió el sacrificio, Cristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y todo espíritu de incredulidad está tratando de devorarlo. Y el hombre de Dios, la simiente de Abraham, está parada allí, echando fuera los demonios, apartándolos del sacrificio, confirmando el pacto. La confirmación, mostrando que la simiente de Abraham, quiero decir, la simiente real, recuerde, la simiente natural, falló porque aceptó la ley en lugar de la palabra de gracia, y así ha sucedido en este alboroto con los gentiles en los últimos días, pero hay una simiente, la simiente real de la palabra, que se para fiel, echando fuera demonios, haciendo grandes señales y maravillas, apartando toda la incredulidad de la palabra, manteniendo limpio el sacrificio, manteniendo la palabra santa, manteniéndola reverenciada, no poniendo nada en ella, no añadiéndole, solamente vigilándola, protegiéndola, no permitiendo que nada la toque. Ahora fíjese, cayó un profundo sueño sobre Abraham. Muerte. Y después de este sueño profundo, él vio un horno de fuego humeando, lo cual es el infierno, y al cual todo pecador debería de ir. Pero antes de eso, apareció una pequeña lucecita blanca. Observe esta lucecita blanca que se paseó entre estos sacrificios y los separó. Se paseó entre ellos. Era Dios haciendo una confirmación de lo que Él haría a través de la simiente de Abraham. Bien, los judíos siempre creyeron que Dios era uno, y Dios es uno. Pero Él aquí estaba mostrando, por medio de estos tres sacrificios limpios, que la Trinidad de Dios sería representada en uno, toda la plenitud de Dios, habitando corporalmente. Ahora fíjese que en los tiempos antiguos, en el Oriente, cuando un pacto era hecho, de esta manera lo hacían. Ellos mataban un animal, lo partían en dos mitades, y ambos permanecían entre el animal, y ahí escribían ellos el pacto. Ahora, en China, en Japón, cuando hacían un pacto, cada uno de ellos cogía un puñado de sal y se paraba uno frente al otro. Hacían su promesa y se echaban sal uno al otro. Esta era la manera de hacerlo en Japón. Al hacer su pacto, ellos se tiraban sal uno al otro. La sal es un condimento, como usted sabe, y ellos se tiraban sal uno al otro. Eso es un pacto. Ahora en América, de la manera como hacemos un pacto, es ir a comer a algún lugar y estrechar nuestras manos y decimos, dame tu mano, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Esto es un pacto. Pero en los tiempos antiguos, en el tiempo de Abraham, de la manera que ellos hacían un pacto, era sacrificar un animal y pararse en medio del sacrificio. Y cuando estaban ahí, ellos escribían el pacto en un pedazo de piel de cordero y después la partían. Uno tomaba una pieza y el otro tomaba la otra. Ahora, cuando este pacto era confirmado, uniendo las dos piezas, no había nadie que pudiera imitar eso. ¿Ve? Tenía que encajar perfectamente, letra por letra, exactamente de la manera que era. Esto quería decir que el verdadero propietario de esa pieza tenía una parte de ese mismo pacto que tenía que unirse y encajar perfectamente con la otra porción. Y Dios estaba allí, mostrando a Abraham que a través de su simiente, Dios mismo vendría a hacerse carne para después ser separado en el Calvario, en donde Cristo, siendo Dios en la tierra, fue separado. Dios lo partió en pedazos, la real simiente de Abraham, y le quitó la vida, y levantó el cuerpo para sentarlo allá arriba en su trono en los cielos, y envió de nuevo el Espíritu de Él en la iglesia para que la iglesia tenga el mismo Espíritu que estaba en Cristo para traerla a una unidad, haciendo a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La confirmación del pacto. Dios confirmando el pacto. Dios separando la vida de Cristo, su Hijo, tomando el Espíritu de Él, al igual como Él cortó estos animales en dos, parándose entre los animales, la luz, Dios mismo, se paseó en medio de ellos, mostrando que Él separó el cuerpo, la simiente real, y tomó el Espíritu, y lo envió de nuevo a la iglesia, y la iglesia de hoy, que va a encontrar a Cristo, tendrá que tener el mismo Espíritu que Él tenía, porque tendrá que ser letra por letra, palabra por palabra, y Él es la palabra. Jesús dijo, aquel pronombre personal que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Confirmando el pacto, la vida que estaba en Cristo estará en la iglesia, la simiente real de Abraham. Un momento más, hermanos, en Pentecostés, cuando ellos estaban en el aposento alto, si usted alguna vez ha estado ahí y ha visto el diagrama original de la manera que está dibujado, ellos subían por una escalerilla que estaba afuera para llegar al aposento alto. Tenían pequeñas candelas de olivo encendidas. Ellos estuvieron allá arriba por 10 días y 10 noches con todas las puertas cerradas, y de pronto vino un estruendo del cielo como un viento recio que hinchó toda la casa en donde ellos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo y salieron afuera hablando en otras lenguas. Fíjese, ¿qué eran estas lenguas repartidas como de fuego? Era la columna de fuego, el Espíritu Santo, Dios, el ángel que los dio a través del desierto, aquel quien fue hecho manifiesto ante ellos, Dios lo separó y lo repartió entre el pueblo, el Espíritu Santo, y todos nosotros juntos somos la iglesia del Dios viviente. Un pacto, Abraham y su simiente después de él, la simiente real, la misma vida que estuvo en Cristo, en la iglesia, haciendo las mismas obras que Cristo hizo. Amén. ¡Qué cosa tan maravillosa, amigos! Ya es hora, tengo que concluir esto. Sí, de otra manera, voy a terminar muy tarde. Está bien si mañana por la noche lo volvemos a abordar aquí. Deseo tanto llegar a Jehová proveerá. Pero quiero que usted vea lo que es esa cosa de profesar ser un cristiano. Hermano, es tiempo que la iglesia tome la... Si Dios hizo estas promesas, ellas son verdaderas. Tienen que venir a suceder. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Esto es rasposo y duro. Es cortante. No me gusta hacer esto. Un ministro me preguntó, me dijo, hermano Branham, ¿por qué fulano y sutano hacen eso? ¿Tú también haces eso? Yo le contesté, yo no tengo programas de televisión ni de radio que patrocinar. Yo voy a todas partes a donde puedo ir. Y proseguí diciendo, ¿quién les va a decir a ellos? Tiene que haber una voz que lo diga en alguna parte. Dios está aquí, amigos. Y si usted se ha llamado a usted mismo simiente de Abraham y piensa que usted no escuche, es su alma, amigo. Es su alma. No tome ninguna chance con ella. Porque en esta noche puede ser la última vez que usted tenga una oportunidad. Si usted se avergüenza de su vivir, llamándose usted mismo un hijo de Dios y viviendo de la manera que usted ha vivido, y usted cree que la palabra de Dios es verdadera y que usted es errado, quiero que usted ore solo por un momento. Pídale a Dios que examine su vida. Solo ore. Padre Celestial, esta pudiera ser la última noche para muchos de nosotros. Me recuerdo que hace unas pocas noches en Los Ángeles, una anciana de 70 años de edad, allí sentada, se levantó y fue al altar y dio su vida a Cristo. Esa misma noche ella murió en su recámara. La gracia de Dios, en esta última hora, después de haber vivido todos esos años sin conocerlo, Él la llamó en la última hora. Sublime gracia, Dios Padre, habla a los corazones aquí en esta noche. Tú conoces la intención de esto. Tú sabes, Padre, que tiene que llegar un momento de que algo tiene que hacerse. Nosotros vemos la condición y de la manera como se está poniendo peor cada vez. Y comprendemos que la iglesia de la edad pentecostés en los últimos días es la iglesia de la edad de la Odisea, la única en la que Cristo fue echado fuera de la iglesia y ahí está parado tocando, tratando de entrar otra vez. Oh Dios, ten misericordia. Y como exhortaba a nuestras hermanas en esta noche, Señor, déjale saber que allá en el principio, cuando esto principió, fue Eva. Y aquí en esta noche, ella es otra vez. El Evangelio vino por la palabra. Y aún así, ella hizo lo que hizo por razonamiento. Y mírelo hoy día. Mire a su madre, como también ella pensó que era diferente. La misma Biblia lo dijo. Dios, nuestros hermanos, les he tenido que hablar ásperamente, Señor. Soy celoso. Yo les amo. Tú sabes que sí, Señor. Yo les he predicado por 31 años. Y tú has confirmado tu palabra. Y todo lo demás, Señor, yo no sé qué más hacer. Pero cuando veo a la iglesia que amo, la iglesia pentecostal, la única que se paró detrás de mí y me apoyó, Dios, es amor cristiano lo que te hace cortar lo malo del asunto. Es amor lo que te hace hacer eso. Padre, tú sabes que es. Y estoy tratando de decirle al pueblo que no trate de ir allá y hacer estas cosas. Hemos bajado el estandarte y nosotros hemos sido empollados a través de nuestros diferentes credos y cosas que hemos traído dentro de la iglesia, y nos hemos apartado de los días de los milagros, nos hemos apartado de sanidad divina, nos hemos apartado de la manera que el pueblo debería actuar y vestir. Y tú hiciste un pacto con Adán y otro con Eva, tú hiciste diferente pacto, diferente uno del otro, y dijiste que era perversión para la mujer actuar como el hombre. Ella debería ser femenina y no masculina, y hoy día ella trata de ser masculina y el hombre femenino, Señor. Y exactamente aquí, en los últimos días, exactamente aquí en la costa del oeste, aquí en el fin de la civilización, encontramos a las mujeres haciendo exactamente la corrupción que ellos hicieron en el principio. Y aquí está metido entre nuestras hermanas. Oh Dios, esto destroza mi corazón, Señor. Y sé que si a mí, un pecador, me hace sentir de esta manera, ¿cómo te sentirás tú? De ver cómo eso ha venido a ser una deidad. Y este fabuloso hechizo hollywoodense de pecado, antes para ellos era malo ir al cine, pero entonces el diablo lo introdujo en sus propias casas. Todas esas clases de programas sin censura y vulgares de la calle. Oh Dios, es una edad insana, es una edad neurótica, es una edad en la que el hombre no se detiene, escucha y examina, y bajo emociones y demás, ellos todavía reclaman ser simiente de Abraham. Dios, como tú dijiste que sería, los espíritus serían tan iguales en los últimos días, con impersonificaciones que casi engañarían a los escogidos si fuera posible. Y aquí está. Dios, no permitas que este pueblo, no permitas que ni uno haga eso. Por favor, Padre, yo oro por ellos, por cada uno de ellos, en el nombre del Señor Jesús, concédelo. Bien, mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados, yo haría cualquier cosa por usted. Y si yo regañara a la gente nada más por ser malo, Dios nunca estaría conmigo. Yo no merezco estar aquí. Yo merezco estar allá, remontado en alguna parte, partiendo madera o haciendo algo. Pero amigos, esto es la verdad. Escudriñe y vea si esto no está en Escritura y que está supuesto a ser revelado en este último día. Ahora, ¿es usted lo bastante sincero? ¿Hay realmente algo detrás de ese carapazón? ¿Algo realmente genuino en usted que lo haga admitir que usted es errado? Mientras cada rostro permanece inclinado, cada corazón en profunda y solemne consagración, levantaría usted su mano y diría: ore por mí, hermano Brown, estoy errado. Y por la gracia de Dios, lo voy a hacer bien. Dios le bendiga a usted. Muy bien, levante su mano. Él la ve en los balcones, Dios lo ve, levante sus manos. Si ha usted salido de la palabra, hay algunas de ustedes mujeres sentadas aquí con el pelo corto y no tienen sus manos levantadas. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Ustedes están mal. No trate usted de encontrarse con Dios de esa manera. Usted será condenada, tan cierto como que estoy parado en este púlpito. ¿Usted me quiere decir que la iglesia pentecostal ha llegado a tal estado de formar tanta callosidad que tiene vergüenza de admitir que está errada? No haga usted eso. Dios tenga misericordia de usted. Yo creo, tenga fe. Permítame esperar más. Dios le bendiga ahí atrás, mujercita. Dios le bendiga, hermana. Qué bien, levante esa. Dios le bendiga. Eso es, usted puede admitirlo y mismo. Mañana puede ser muy tarde. En una hora puede ser muy tarde. Dios le bendiga. Esto es sinceridad. Dios le bendiga. Diga, yo estoy equivocado. Yo necesito una verdadera persona para admitir que está equivocada. Eso es algo genuino. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Esto es correcto. Sí, continúe orando. Dios le bendiga. Si yo no puedo ver su mano, él sí la ve. Él sabe cada pensamiento que está en su mente. Esto es exactamente la verdad. Dios le bendiga, ya veo su mano. Qué bien. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, hermana. Qué bien. Dios le bendiga. Usted allá, jovencita, sí. El cambio de los caminos de la vida antes que estas cosas viejas encallen en su corazón. Joven, vuélvase a Dios. Hoy mismo, mujercita, eso es, hágalo. Yo tengo una hijita allá como de su edad. Dios le bendiga, mujercita, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermana. Y qué de usted, hermano, qué vergüenza dejar que su esposa actúe así y use pantaloncito corto y se vista de esa manera y salga a la calle. Y si hace llamar usted un hijo de Dios, ¿no le da vergüenza? Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Eso es, admita que usted está equivocado. Sí, y usted, aquel que encubre su pecado, nunca prosperará. Aquel que confiese su pecado recibirá misericordia. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Allá en el balcón. Allá arriba en el balcón. Él lo mira allá arriba. Él conoce cada pensamiento que está en su corazón. Ahora, levante sus manos solo un momento. Calculo que hay como 50 o 60 que tienen sus manos levantadas entre jóvenes y adultos. Gracias. Esto es un gesto de un real, de una real dama y un real caballero. Yo los aprecio a ustedes. Hay esperanza en usted cuando está dispuesto a admitir que está usted equivocado. Antes de llamar al altar, voy a orar por esos pañuelos. Padre Celestial, estos pañuelos representan a gente enferma, madres y padres, niños que están esperando. Hemos sido enseñados en la Biblia de que fueron tomados pañuelos del cuerpo de San Pablo y ropa. La gente lo vio y reconoció que el Espíritu de Dios estaba en él. Pablo recordó que Eliseo le dijo a la mujer sunamita lo que le dijo a Giesi: toma mi bordón y ve y ponlo sobre el niño. Él sabía que lo que él tocaba era bendecido. De Pablo tomaban ropa de su cuerpo y vestidos, y espíritus inmundos salían de la gente. Las enfermedades se iban. Ahora, Señor, nosotros no somos San Pablo, pero tú todavía eres Dios, el mismo Dios. Un día Israel iba en camino, cumpliendo con su deber, rumbo a la tierra prometida, y algo lo apartó de la tierra prometida, el Mar Rojo. Un escritor dijo: Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ira en sus ojos, y el mar se asustó y se partió formando paredes y abrió un camino seco para que Israel cruzara hacia la tierra prometida. Dios, cuando estos pañuelos sean llevados al enfermo y al afligido, haz que el Dios del cielo mire hacia abajo a través de la sangre de su propio hijo, y haz que el diablo, quien tiene enfermo a este pueblo, se asuste y se haga a un lado cuando estos pañuelos, recuerdos de esta reunión en esta noche en donde la palabra y la verdad han sido manifestadas, el enfermo y el afligido han... Dios, cuando estos pañuelos sean llevados al enfermo y al afligido, haz que el Dios del cielo mire hacia abajo a través de la sangre de su propio hijo, y haz que el diablo que tiene enfermo a este pueblo se asuste y se haga a un lado cuando estos pañuelos, señales de esta reunión en esta noche, en donde la palabra y la verdad han sido manifestadas, el enfermo y el afligido han sido sanados, corazones han sido quebrados y van con rumbo a la casa del alfarero en unos momentos. Concede que el diablo huya y que el pueblo cruce a esa tierra de buena salud que Dios les prometió. Yo envío estos pañuelos en el nombre de Jesucristo con ese propósito. Amén. Dios conoce su corazón. Él conoce su condición. Solo para mostrarle, déjeme decirle, hay mucha gente aquí que no levantaron sus manos que deberían haberlas levantado. Ahora, si yo los hubiera identificado desde esa plataforma diciéndole quiénes eran ustedes, eso hubiera herido los sentimientos de alguien. Ahora ustedes me han visto hacerlo muchas veces. Me di cuenta que Jesús dijo: dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntas. Los ángeles vendrán primero y atarán de manojos a la cizaña y la quemarán. Y hoy es tiempo de atar. Cada uno de ellos va a la Confederación de Iglesias. Todas las denominaciones van. ¿Eso es correcto? Esto es correcto. La Liga Mundial, el Concilio de Iglesias, cada denominación siendo atraída hacia ella, la gran cosa trabajando, todas ellas regresando a Roma como lo prometieron, una imagen hecha a la bestia, el poder, una confederación de iglesias, exactamente lo que Dios dijo que vendría a suceder, ahí están ellas, dándole usted libertinaje, diciéndoles que está bien que ustedes hagan esto, y usted tiene miedo decir algo al respecto por temor a que le quiten su salario. Déjeme decirle algo, mi hermano, mi hermana, yo le revele a usted que le amo. No es para hacerme diferente, es para ser honesto con usted. No tome ninguna chance. Usted no se pasaría una luz roja por temor de lastimar su cuerpo, pero que de su alma no se pase una de las luces rojas de Dios. Algunos de ustedes están enfermos, crean con todo su corazón. Alguien que esté desesperado por algo, solamente tenga fe. Le enseñaré a usted si él es realmente verdadero o no lo es. Abraham, ¿recuerda usted cuando el ángel vino a él y qué fue lo que él hizo? Vea, haciendo la misma cosa hoy. Aquí está una damita sentada aquí. sentada aquí en este lado. Ella tiene cáncer. Ella tiene un quiste y ella va a operarse. Ella me está mirando en estos momentos. Ella trae en su cuello un collar de cuentas rojas. Usted es de Portland, pero si esto es la verdad, levante su mano. ¿Es verdad? Ve, yo no la conozco a usted. Somos extranjeros, pero es la verdad. ¿Cómo puede sentarse usted allí con fe suficiente para tocar el borde del vestido de Cristo cuando ese ángel de luz viene a usted? Es la gracia de Dios. Acéptelo, señora. Créalo. No solamente eso, pero crea todo el Evangelio. Una mujer está sentada aquí atrás. Mira aquí, señora. Que está sufriendo del colon. Crea con todo su corazón. Sí, yo no la conozco a usted. Crea con todo su corazón y sea sana. Hay un hombre sentado a su lado. Él tiene que irse a casa. Él no puede quedarse más tiempo. Él tiene problemas con sus oídos. Él tiene un problema con un... Sufrió de un resfriado que le causó tos y no puede deshacerse de él. Le han venido muchas complicaciones. Esto es la verdad, señor. Usted trabaja en una clase de planta que hace armamentos o algo como eso. Usted tiene que regresar a su trabajo. Yo soy un desconocido para usted. Si estas cosas son verdaderas, levante su mano. Muy bien. Si usted tiene fe suficiente para tocar al Señor Jesús, ¿por qué no ser un verdadero hombre y creer con todo su corazón? Hay una dama sentada ahí atrás. Ella tiene una clase de enfermedad de la piel en sus manos. Ella ni siquiera sabe lo que es. El doctor ni siquiera sabe lo que es. Ella la ha tenido por años y años. Oh, ella lo va a perder, tan segurísimo como el mundo. Señorita Daniels, McDaniel, ahí lo tiene usted. Ida McDaniel, crea con todo su corazón. Yo no conozco a la mujer. Nunca la he visto, pero la luz está sobre ella. ¿Qué es? Él lo conoce a usted. Y él sabe que usted está equivocado. El mismo Dios que ha estado hablando a través de mí, de esta manera, está hablando a través de mí por la palabra. Ahora, cada uno aquí que reconoce la presencia de Dios y sabe que está equivocado, vengan al altar en estos momentos. Vengan aquí solo por un momento. Déjenme orar por usted. Si usted sabe que ha estado errado y usted quiere confesar que está errado, usted quiere ser un real cristiano, de ahora en adelante, venga al altar. No quiero llamarlo por su nombre. No sería cristiano el hacerlo. Ustedes allá en el balcón, bajen. Esta es su oportunidad. Baje ahorita, venga al altar, diga, vengo a ti, Señor, pecador, venga al altar, esta podría ser su última oportunidad. ¿No quiere venir mientras nosotros, el órgano está tocando hermosamente el himno, vengo a ti, Señor, vengo hoy a ti? Muy bien, todos canten. ¿No viene usted? Vengan del balcón. Bajen. ¿Qué de ustedes? Ustedes que profesan ser cristianos. ¿Simiente de Abraham? Dios le bendiga, mujer. Dios le bendiga, mis hermanas. Sí. Dios seguramente honrará esto. Usted es honesto. Puede ser que su pastor haya fallado en decirle esto. Vaya a casa y tome su Biblia y dése cuenta si es la verdad o no. Usted sabe que es la verdad, aún antes que yo dijera algo. Ustedes, mujeres pentecostales, ustedes nunca usarían maquillaje por nada. No hay nada en la Biblia en relación al maquillaje, únicamente Jezabel. Ella arregló su cara y apariencia con pinturas y otras cosas. Pero la Biblia habla acerca del uso del pelo largo, porque es deshonesto a la mujer orar a Dios con su pelo corto y encrespado. ¿Quiere usted ponerse bien con Dios delante de su presencia mientras Él está aquí? Venga, levántese, haga un acto de apoyo para Él, póngase de pie y venga y diga, vengo, yo vengo para demostrar, quiero que todo el mundo sepa que yo estoy errado y que quiero estar bien delante de Dios. Venga hoy mismo. Otra vez todos, venga, todavía hay más allá, recuerde, Sí, eso es correcto. Todavía hay gente viniendo. Continúe orando. Ahora, amigos, yo no estoy de acuerdo en persuadir. Yo creo que la palabra lo hace cuando llega usted. No contriste al Espíritu Santo. Pudiera ser la última oportunidad que usted tuviera. Yo espero que no sea así. ¿Usted sabe lo que produce el ver que usted admite que está equivocado? A mí me dice que hay algo real allí que lo constriñe a que usted realmente desea hacerlo bien. Con el órgano, únicamente tocando suavemente, por favor, mientras hablo, vengan ustedes, vengan inmediatamente. Quiero que sigan viniendo. ¿Sabe usted lo que estas gentes han hecho? Muchos de ellos son miembros oficiales de iglesias. Y ellos saben que les he dicho la verdad. No yo. Al igual como Moisés, cuando fue allá a decirle al pueblo acerca del Señor. Y el Señor, bajo la columna de fuego, confirmó la palabra y mostró que estaba correcta. Esta misma columna de fuego está aquí con nosotros. Es el mismo Cristo, haciendo la misma cosa para la edad gentil, como Él lo prometió hacer. ¿Qué es lo que me hace creer que usted es genuino en su corazón? ¿Qué es lo que lo hizo ponerse de pie? Es porque algo estaba alrededor de usted que le dijo, está cerrado. Ahora, ese fue Dios, porque algunos de ustedes se avergonzarían de estar aquí como están delante de la gente después de haber confesado. Pero esto confirma que este algo genuino fue el que les dijo, tú estás cerrado. Y vino con la palabra a través del discernimiento. ¿Para qué fueron enviados estos dones a la iglesia? ¿Cuál es el primer don? ¿Cuál es la primera cosa? Apóstoles, que equivale a misionero, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Ellos están para el perfeccionamiento de la iglesia. ¿Y a quién viene la palabra del Señor? La palabra del Señor viene al profeta. Siempre. No hay duda en esto. No un don de profecía. El don de profecía está en uno y luego en otro. Un profeta es nacido, predestinado por Dios. Jesucristo fue el Hijo de Dios, predestinado a ser Hijo de Dios. Isaías le dijo a Juan el Bautista, 712 años antes que él naciera, que él era la voz que clama en el desierto. Yo le dijo a Jeremías, antes que aún fueras formado en el vientre de tu madre, te conocí y te santifiqué y te ordené como un profeta a las naciones. Y cuando usted mira profetas apareciendo, juicio está a la mano. Ahora, el juicio principia en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Ahora nosotros estamos cerrados, hemos hecho lo malo. Y yo creo que los que están aquí sentados en esta noche son simientes de Abraham y realmente están predestinados para que la luz de Dios brille sobre ellos. Cuando la luz los toque, ellos se pararán. Hay algo que tiene que suceder porque están allí. Ahora usted está aquí, inclinemos nuestros rostros y confesemos nuestro error. Amigo pecador, si usted está parado aquí en este grupo y esto le avergüenza a usted, pero es bendición para usted en estos momentos, porque usted lo ha aceptado, créalo con todo su corazón. Ustedes cristianos, ustedes mujeres que saben, yo creo que ustedes son buenas mujeres, Dios les bendiga, yo creo eso. Dios puede expresar los sentimientos de mi corazón para usted. Yo no quiero ser duro con usted, hermana. Yo tengo una esposa también y dos jovencitas. Yo la amo como si fuera mi hermana. Y hermano, yo no quiero herirle sus sentimientos, pero algunas veces una sacudidita con la palabra ayuda. Ahora, si estamos cerrados, digamos que estamos cerrados. Y hay gracia abundantemente para nosotros en esta noche. Aquel que confiesa sus males, hay misericordia para él. Aquel que oculta su pecado nunca prosperará. ¿Cuál es su pecado? Su incredulidad. Si usted lo esconde diciendo, bien, yo soy tan bueno como el resto de ellos, usted está mal. Y usted nunca se moverá más allá de lo que usted se ha movido. Usted permanecerá de esa manera. Usted nunca irá más allá hasta que usted cruce esa barrera y lo haga bien. Recuerde, usted no puede hacerlo. Usted tendrá antes que pisotear la palabra de Dios. Y mientras usted viva, usted siempre recordará esto. Hasta el último día que usted viva, usted recordará esta noche. Recuerde, le estoy diciendo, así dice el Señor. Estaba sentado en el bosque esta tarde orando y él me habló de esto, diciéndome, dilo y llámalo y yo haré algo por ti. Y aquí está, oremos. Padre Celestial,
reverente y sinceramente, están pecadores de pie en esta audiencia en estos momentos. Ellos se han levantado de sus asientos y han venido aquí solamente para hacer una confesión. Hay cristianos quienes han venido para hacer su confesión. Aquí están hermanitas preciosas en quienes la luz alumbró en lo profundo de sus corazones y se dieron cuenta que estaban erradas. Ellas se dieron cuenta que la Biblia enseña estas cosas y están dispuestas hoy de dejar todas esas cosas. Aquí están hermanos parados aquí, hermanos preciosos, hijos del Dios viviente, quienes a través de credos y condiciones tibias han vagado sin rumbo en el mundo. Ellos regresan en esta noche, Padre. Ellos regresan. Aquí están. Ahora, Padre, comprendemos que cuando ellos se pusieron de pie, ellos quebrantaron la ley de gravedad. Todos los científicos dicen que nadie puede elevarse, que estamos ligados a la tierra, pero cuando ellos levantaron sus manos y vinieron aquí, probaron que había un espíritu en ellos que podía hacer una decisión, y ellos lo han hecho por Cristo. Jesús, aquí están tus propias palabras, yo solamente te las voy a citar a ti, te estoy dando a ti, a esta gente en esta noche. Como tu siervo, he hecho lo que tú me dijiste que hiciera hoy en el bosque, y aquí está exactamente lo que tú dijiste que sucedería. Y hay testigos de estas cosas parados aquí para probar tu presencia. Fuiste por toda la audiencia diciéndole a la gente quiénes eran y lo que habían hecho y demás, identificando el nombre de la gente y quiénes eran y lo que habían hecho y lo que estaba mal. Y tú dices en tu palabra que aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré a él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Estas hermanas y esos hermanos permanecieron de pie en esta noche en la presencia de sus hermanos, de sus pastores y de sus amados, para decir que ellos no se avergüenzan de ti, pero están avergonzados de la manera que se han comportado. Ahora, yo estoy seguro, Señor, que tú los perdonaste. Tú lo prometiste. Tú dijiste, aquel que confesara sus pecados, hay misericordia para él. Y ellos los han confesado, y ellos recibirán misericordia. Y tú, quien puedes sanar al enfermo, y decir que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Yo reclamo a estos, yo los reclamo a cada uno de ellos, Señor. Yo he tratado de pararme por ti todos estos años y por tu palabra, y ellos se han parado en esta noche por ti, y yo los reclamo, yo los saco de las fauces del mundo y los presento a ti, Señor Jesús. Ellos son trofeos del mensaje en esta noche, trofeos de la palabra de Dios. Guárdalos, Dios Todopoderoso, bajo tu santo poder. Hazlos crecer. Haz que la luz de Dios alumbre en sus vidas. Haz que esos hombres y mujeres, Señor, empiecen a crecer en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Permite que algo suceda, que cambie todas sus iglesias y toda su vecindad en donde ellos están. Concédelo, Señor. Yo te los doy a ti. Son tuyos. Ellos son los trofeos de la reunión de esta noche, de la palabra que ha sido predicada. Yo reclamo sus vidas en el nombre de Jesucristo. Yo quiero encontrarlos en el otro lado del río, siendo inmortales, volviendo a ser hombres y mujeres jóvenes otra vez y permaneciendo jóvenes y hermosos para siempre. Son tuyos, Padre. Ellos son trofeos que Dios le ha dado a su Hijo, Cristo Jesús, por el poder de su presencia y de la palabra de Dios. Son tuyos, Padre. Yo te los doy a ti en el nombre de Jesucristo y reclamo cada vida que está de pie aquí, cada confesión es recibida, cada pecado es perdonado y cada uno que está parado aquí, yo oro para que el Espíritu Santo les dé fuerza para llevar, para hacer lo que es correcto, para que les ayude en esta hora oscura en la que el mundo está lleno de encantamiento. Y oh Dios, ayúdame mañana por la noche a traerles el mensaje limpio y claro, Señor.
y apartarlos del hechizo de este mundo para que así puedan estar listos para encontrarse con Cristo en el tiempo de su venida. Concédelo, Padre. Creemos que tú lo sabes, y mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados, cada uno de ustedes que está de pie, no creo yo que han venido por curiosidad, porque han venido por la predicación del recio, duro y cortante evangelio. Pero ustedes creen que Jesús dijo que ningún hombre puede venir a mí excepto que mi Padre lo traiga. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ahora, esto es la palabra confirmada de Dios. Él le dijo a Abraham, él le prometió e hizo el juramento, y aquí usted escucha la voz de Dios en esta noche y viene sobre estas bases. Usted tiene que ser perdonado. Y todo lo que usted tiene que hacer es aceptarlo y creer que Dios le perdonó su error. Y desde esta noche en adelante, por la gracia de Dios, usted vivirá por él el resto de su vida y hará todo lo que esta Biblia le enseña a usted que haga. Y crea que Dios le dio la gracia a usted para hacerlo en estos momentos, perdonándole su pasado. Levante su mano y diga, yo lo creo con todo mi corazón. Y Dios le bendiga. Todo el resto de ustedes, cristianos, que están en la audiencia y que están orgullosos de ellos, digan, gloria a Dios por ellos. Digámoslo otra vez, gloria a Dios por ellos. Bien. Todos pongámonos de pie. Deme el tono de, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Cantémoslo juntos. Cada uno cante con sus manos levantadas. Muy bien. ¿No se siente bien lavadito? Como que la palabra lo restregó y lo hizo sentirse mejor, ¿verdad? ¿Usted no cree que yo sea un impostor, verdad? ¿Usted cree que yo le digo la verdad? Yo estoy observando en estos momentos que el ángel del Señor, a quien veo por encima del pueblo, se ha detenido alrededor de este grupo que está aquí parado formando una cruz. Dios en los cielos, la misma fotografía que usted, el mismo ángel que usted ve en esta fotografía, está aquí mismo en estos momentos por encima de este grupo de gentes moviéndose alrededor. Lo sigo observando de lugar a lugar. Yo creo que toda enfermedad que estaba aquí en este grupo, aquí parado, se ha ido. Yo lo creo con todo mi corazón, que todo pecado es perdonado. Estrechemos la mano uno al otro y cantemos, yo le amo. Diga, gloria al Señor. Alabémosle, diga, gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, por traer a la gente y por tu palabra. Ella es más penetrante que una espada de dos filos, que discierne los pensamientos e intentos del corazón. Le da seguridad, le circuncida el mundo, la carne, las cosas mundanas de la gente, y los hace nuevas criaturas en Cristo. ¿Cuánto te lo agradecemos, Padre? Te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias por ello, Señor. Haz que sean llenos con el Espíritu. Haz que el Espíritu Santo los tome bajo su control y pueda brotar un avivamiento chapeado a la antigua entre estas iglesias. Señor, que se propague por todas las comunidades, en todas partes, y estén en fuego por el poder de Dios. Envíanos un real Pentecostés, Señor, el real poder del Espíritu otra vez en las vidas de las gentes. Concédelo, Padre. Son tuyos. Por la gracia de Dios, ellos son tuyos, ellos son simiente de Abraham, de acuerdo a la promesa. Concédelo, Señor, ellos creen en tu palabra, y lo que es contrario a ella no lo aceptan. Ellos creen en la palabra porque ellos son simiente de Abraham. Ellos son tuyos, Padre, la iglesia predestinada a brillar en el último día. Gracias, Padre, por ellos. Levante sus manos en alabanza a Él. Allá en los balcones. Muy bien.